Una de la tarde, 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. De esta legislatura, en pañales, que acabamos como quien dice de empezar, hay tres cosas que ya sabemos. La primera, que los tiempos de la misma los controla Pedro Sánchez a través de la presidencia y el control de la mesa del Congreso. La segunda la conocíamos ayer por la tarde, que el candidato, al menos el primero, que se va a presentar a la investidura va a ser Alberto Núñez Feijóo. Y la tercera se ha desvelado esta misma mañana. Te hablo de la fecha de esa primera investidura.
Anunciarles que el pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, el señor Alberto Núñez Feijóo. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunciaba esa fecha de la investidura, 26 y 27 de septiembre. Por si alguien tenía la duda de si íbamos a ir a votar en la Nochebuena con los polvorones y turrones o incluso a punto de comernos las uvas en Nochevieja, va a ser que no. Y es que con esta investidura, mejor dicho, con su votación, se pone el reloj en marcha. A partir de ese día, marcado ya en el calendario político, se abre un plazo de 2 meses para tener presidente de gobierno. Si Feijóo no lo consigue en ninguno de los 2 intentos de los que dispone, el rey Felipe VI tiene 60 días para encargar a Sánchez o a otro candidato esa posible investidura. ¿Y qué pasa si Sánchez tampoco lo lograse? Pues que se disolverían las Cortes y se convocarían elecciones de nuevo en un plazo no superior a 47 días. Lo que aquí, que hemos estado contando días en el calendario, no sale el domingo 14 de enero. Esa sería la fecha más probable, pero por poder podría ser otra a partir de entonces, porque como nos recordaba ayer el que fuera letrado de las Cortes, Fernando Marín, la Constitución no marca que las elecciones deban ser en domingo, aunque sí suele hacerse.
La ley orgánica electoral no dice que las elecciones tengan que ser en domingo o en fiesta. Es más costoso para las empresas, es más costoso para el país que las elecciones no sean en domingo, pero es posible.
Día arriba, día abajo, quién sabe, lo normal es que sean un domingo, pero tampoco era normal celebrar unas elecciones en vacaciones de verano. Y así te recuerdo que fueron las últimas. Pero en fin, veremos, porque para llegar a ese hipotético escenario primero hay que pasar por esa investidura de Núñez Feijóo los próximos 26 y 27 de septiembre. De momento el candidato del PP sigue contando con 172 votos a favor, los que le da Vox, que así lo anunciaba ayer, en boca de su líder, de Santiago Abascal, de UPN y de Coalición Canaria. El lunes activará de nuevo los contactos con los distintos partidos, salvo Bildu, para intentar recabar más apoyos. Desde luego que todas las miradas se están fijando en un grupo nacionalista, hablamos del PNV. Dispone Feijóo de 35 días, porque ahora sí, para él, empieza la cuenta atrás. Así están las cosas, así viene este miércoles 23 de agosto, pero hay más cosas que están pasando hasta ahora. Te las cuenta ya Eva Revenga.
Sigue subiendo el precio de la luz en plena ola de calor. Hoy pagamos de media 135 euros el megavatio hora. Es un 12% más que ayer y el precio más alto desde el pasado mes de marzo. La más cara va a ser entre las 9 y las 10 de la noche, cuando pagaremos 180 euros. Se prevé que la demanda eléctrica se dispare hoy hasta los 35.000 megavatios. Y la ocupación hotelera alcanzó en julio el 70% de las plazas ofertadas. Se han registrado más de 43 millones de pernoctaciones, cifra superior a la del año pasado, pero todavía por debajo de la prepandemia, mientras que los precios han subido una media del 6%. Y la niña de 8 años, fallecida esta madrugada en un camping de Montblanc, en Tarragona, llevaba allí varios días de vacaciones con su padre y con su hermana. La familia había llegado desde Francia. El fuego ha comenzado de madrugada. El hombre y una de las niñas han podido salir por su propio pie. Ha sido el propio padre de la víctima el que ha comunicado a los bomberos que no encontraba a una de sus hijas. Y recemos por nuestros hermanos ucranianos que sufren tanto. Es lo que nos ha pedido el Papa esta mañana durante la audiencia general que ha celebrado hoy. Francisco también ha invitado al pueblo polaco a tener una especial cercanía con los refugiados ucranianos. Y la Conferencia Episcopal de Argentina y diferentes confesiones religiosas han publicado un comunicado en el que lamentan la falta de diálogo entre las diferentes corrientes políticas de la sociedad. En concreto, recuerdan que es imposible el diálogo mientras se produzcan insultos, gritos y descalificaciones del que piensa distinto.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Lo que todos nos estamos preguntando es qué va a pasar con Rubiales.
Luis Rubiales se pone en manos de la Asamblea este viernes. El presidente de la Federación se va a someter al apoyo o no de los miembros de la Asamblea en una reunión extraordinaria. Se acaba de pronunciar uno de los miembros de esta Asamblea, es presidente de Primera División. Ha hablado Ángel Torres, Gema Santos.
Sí, el presidente del Getafe, que es asambleísta, como dices, aunque no acude desde la salida de Ángel María Villar. En un acto privado para medios, Torres ha mostrado su apoyo total a las campeonas del mundo y ha pedido la salida inmediata de Rubiales, que si no pueden cesarle en la asamblea, pide que el CSD le abra un expediente y le inhabilite, que su comportamiento ha sido lamentable y que no puede seguir ni un minuto más como presidente de la federación.
Y otra reacción importante, la del vicepresidente de la Española y presidente del Comité Técnico del Fútbol Femenino de la Federación, Rafael del Amo, que se acaba de pronunciar sobre la situación de Rubiales.
Pues complicado, y como puedes imaginar, yo ahora en este momento no me apetece nada hablar de la situación. Yo creo que el presidente dijo lo que tenía que decir. Vamos a dejar pasar este tiempo. El viernes hay una asamblea y yo ahora estoy celebrando que somos campeonas del mundo. Me fastidia muchísimo que se ha tapado lo que realmente nos ha costado tanto, que muchos medios de comunicación estén hablando de otras cosas, no de realmente qué es esto. Que yo sé lo que pasó y sé para dónde iba esa historia, pero yo no voy a hablar sobre esto. No, creo que no es el momento.
A Luis Rubiales se le acumulan las denuncias. Hay tres ante el Consejo Superior de Deportes. La que más destaca es la del grupo político Sumar. No se descartan más denuncias ante el Consejo. Y hemos conocido que el presidente del Centro Nacional de Entrenadores, Miguel Galán, denuncia a Rubiales ante la Fiscalía por presunto delito de agresión sexual.
Hasta las 4. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, desde luego que es agosto y estamos acostumbrados a hablar de calor, ¿verdad? Pero hay tres cosas que no están siendo muy normal en estos días en España hablando del tiempo. La primera son las altísimas temperaturas que vienen siempre aparejadas en una ola de calor. Más de 40 grados en algunos puntos del país. Fíjate que en Barcelona, enseguida te lo vamos a contar, han tenido la peor noche, la más cálida en los últimos 100 años. Lo segundo que no suele ser habitual, que en el País Vasco, en lugar de lluvia y de jerseys, sean en estos momentos la única comunidad en alerta roja por calor extremo. Y la tercera cuestión, que en Murcia, donde suele hacer mucho calor, son en estos momentos la única región de toda España donde no tienen activada la alerta por altas temperaturas. En COPE Murcia, Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues la verdad es que aquí cuando hacen 36 grados, como ahora mismo marca el termómetro en la capital, parece que estamos en primavera, la verdad, se ha dicho. Porque estamos acostumbrados a los 40 como mínimo, al menos. Ha habido ya aviso amarillo hoy, era muy raro, pero bueno, hasta las 9 de la noche, por esos 38 de máxima, que insisto, el murciano está más que acostumbrado a ellos. Mañana sí subirá un poquito el termómetro, nos iremos a los 40 también con alertas, mañana y el viernes. Pero aquí lo peor, y la gente además me lo comentaba, lo peor es la sensación de humedad, porque en Murcia puede hacer hoy por ejemplo 37 grados o 36, pero tener una sensación térmica de 40, y claro, cuando hace 40, pues estamos absolutamente asados y tenemos la sensación de 44 grados, pero ya digo, muy acostumbrados, porque estas temperaturas pueden ir siempre desde finales de mayo hasta principios de octubre en algunos casos, o sea que
todavía queda por delante, y mañana vuelve el calor. De momento aprovechar esas horas. Porque para ser justos, gracias Pedro, a eso de las 4 la EMET sí que activará la alerta amarilla en Murcia, pero como decimos todavía les quedan un ratito de disfrutar de temperaturas más suaves y volverán a desactivarla a eso de las 6 de la tarde. Donde no se va la alerta es desde Bilbao. Como te decía, es la única región, la del País Vasco, en alerta roja de toda España. Hablamos del interior de Álava, también de Bilbao, incluso en el caso de Vizcaya y también incluso en el caso de Guipúzcoa. Máximas de 42 grados en el País Vasco que hacen que salir a la calle sea todo un reto. Ha sido una subida de más de 10 grados en tan solo un día y por encima de lo que es, bueno, pues lo habitual en estas fechas. Vamos a marcharnos hasta las calles de Bilbao, porque desde allí me escucha Lorena Novoa. Es camarera en un bar de pinchos en el centro. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
No sé si te pillo con el abanico o como ya estás trabajando es complicado.
Es muy complicado. Aquí hace un calor que no estamos acostumbrados en Bilbao a pasar estos calores.
Para hacernos una idea, ¿sabes más o menos a cuánto estáis durante esta mañana?
Pues no sé muy bien, pero creo que a 30 y muchos.
Madre mía, ¿y estáis acostumbrados a esto? Porque la verdad es que no suele ser habitual de que hablemos de una ola de calor y que el País Vasco sea la única comunidad en la que hay un aviso rojo por altas temperaturas.
Sí, no, no estamos acostumbrados. La verdad es que la gente va por la calle y oyes a todo el mundo quejarse del calor que hace, porque no estamos acostumbrados. Aquí en fiestas, además estamos aquí en fiestas, lo normal es que esté chispeando, que haga unas temperaturas medias normales. Y estamos asados, es normal esto.
Oye, ¿cómo se trabaja con estas temperaturas para alguien que no está acostumbrado? Porque encima en fiestas, como me comentas, saliendo a terraza, que a veces a esas barras de fuera a tomar esos pinchos, me imagino que hoy habrá colas por meterse dentro con el aire acondicionado.
Pues sí, aquí se sirve mucho fuera también la terraza que tenemos y bueno, pues la gente pide mucha caña, refresco, agua, pues para hidratarse y eso, ir tirando como se va pudiendo, hidratarse mucho, los compañeros aquí pues con el ventilador, con el aire acondicionado dentro, saliendo fuera, pues como podemos y con mucha actitud positiva, que es lo que hace falta, porque no hay otra.
Hay que por lo menos darse ánimos, ¿no? Oye, Lorena, ¿tú recuerdas algún verano tan caluroso por allí, por Bilbao?
Pues no, días puntuales sí, pero tanto como hoy va a ser, no recuerdo, la verdad.
Es que estamos hablando de poderse superar los 42 grados, incluso al sol se habla de 44 grados, y eso, como decimos, pues no es lo normal para Bilbao. Oye, Lorena, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que sigáis disfrutando de las fiestas, eso sí, por la sombra. Gracias, feliz tarde.
Gracias a vosotros.
Nos vamos a esta hora a otro punto de España, en concreto a Barcelona, porque como te decía, han tenido la noche más calurosa de los últimos 100 años. A las 10 de la noche la temperatura media superaba los 30 grados, con humedad, ¿eh? Te recuerdo que a partir de los 22 se consideran noches tórridas. Isaías vive allí en Barcelona. Desde que empezó la ola de calor, opta por esta alternativa.
Pues el calor está siendo bastante agobiante. No podía dormir por las noches del calor que hacía, porque me despertaba cada hora sudando un montón. Entonces he tenido que recurrir a inflar un colchón hinchable de los que tenemos y salir al balcón, donde hace un poco más de fresco, aunque así el calor también es bastante agobiante.
Sí, es que hay que buscar el fresco donde sea, en aires acondicionados, en ventiladores. Aina ha pasado la noche más calurosa del siglo en Barcelona, prácticamente nos ha contado en vela.
Yo es que con este calor insoportable no puedo ni dormir, me resulta muy difícil. Además, como llevo un yeso porque me hice daño, pues ahora me es más difícil incluso dormir, porque tengo toda la pierna con un calor increíble y es que a veces ni con el ventilador puedo dormir bien. O sea, yo utilizo el ventilador para dormir todas las noches, pero es que aún así con el ventilador muchas veces no puedo dormir y tengo que ponerme encima el aire acondicionado.
Bueno, la situación no va a durar para siempre porque el aviso de la ola de calor nos decía que iba a terminar el jueves, pero finalmente parece que va a ser más bien el viernes cuando empiece a remitir. Mañana el mapa de España continúa en alerta, se relaja el calor en Galicia, en Asturias y en Cantabria, pero se activan nuevos avisos rojos, atención Maños, en Zaragoza y también en Logroño. Vais a superar por allí los 42 grados. Aquí en Madrid, alerta amarilla. El viernes parece que se normaliza la temperatura, aunque en Cataluña y la mitad sur de España van a seguir en alerta amarilla. Como decimos, a partir del viernes la cosa empieza a aflojar, pero no será hasta el sábado, más bien entrado el domingo, cuando notaremos ese alivio de las temperaturas y ya, bueno, pues valores más normales de lo que suele ser finales de un mes de agosto. La 1:14 de la tarde, una hora menos en Canarias, vamos a dejar aparcado el calor para irnos a conocer la última hora de ese incendio de Tenerife del que seguimos muy pendientes. La buena noticia es que ya han podido regresar a sus casas más de 8.300 personas que en los últimos días tenían que ser evacuadas a causa de las llamas. Fue justo ayer martes cuando todas esas personas podían volver a entrar en sus viviendas después de tantos días, ¿verdad? En algunos casos más de una semana. Todavía hay más de 3.000 desalojados que tienen que esperar porque el incendio continúa activo. después de calcinar más de 15.000 hectáreas. Queremos aprovechar este regreso de los evacuados para volver a una de las historias de estas que tantos días han ido desfilando por aquí, ¿verdad? Por Mediodía COPE, que íbamos conociendo casos de personas que habían abandonado sus casas, para hablar de si alguna forma tiene esto un regreso feliz, un final feliz, como es el regreso a su casa. Y una de ellas, de esas personas que han podido regresar, es Elsa García, que tuvo que ser evacuada hace varios días y por fin ha podido regresar ya. Elsa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos? ¿Ahora mismo en casa?
No, ahora mismo estoy trabajando ya. Ya ha vuelto a la normalidad total.
Bueno, ¿cuándo os dijeron que podíais regresar a casa?
Pues ayer por la tarde-noche ya nos dijeron que podíamos. Había, primero nos dijeron que sí, después que no, pues al final sí, por la tarde-noche pues pudimos volver a casa.
Y me imagino que feliz, ¿no?, de recuperar en parte esa normalidad.
Pues sí, ganas de volver a la normalidad. No es lo mismo estar de vacaciones que estar evacuado, así que teníamos muchas ganas de volver. Nada, contento. Ahora queda mucho que limpiar en casa.
Ah, ¿sí? ¿Había mucho humo, mucha ceniza o...?
Mucha ceniza, sí, ahí la casa está llena de ceniza. Mucha, mucha. Pero bueno, estamos contentos de volver, mi padre, mi madre y yo, y el perro.
¿Habéis podido regresar todos los vecinos del municipio o no todos?
No todos. Aquí, en este municipio, no hay varios barrios que no han podido volver, porque todavía hay un poco hay incendios todavía. Hay alguno que todavía no está controlado del todo.
Yo no sé, has contado que en tu casa sí que había, bueno, pues mucha ceniza, ¿no? Mucho polvo. Sí. ¿La situación en el pueblo es la misma? ¿Qué es lo que la fotografía que más o menos te has encontrado?
La fotografía de hoy ha sido un silencio rotundo. Ayer cuando llegué a mi calle y todo lleno de ceniza. Y así está casi todo el pueblo. Casi todo el pueblo está oscuro, está gris.
Ya.
Pero bueno, es lo que hay. Un poco triste, estamos tristes, la verdad. No se han quemado casas, pero sí que se ha quemado monte, parte de nuestro...
Claro, y como nos contabas el otro día, es el Monte Canario, es para los canarios, pues eso.
Sí.
Parte importante. Bueno, en cualquier caso, Elsa, nos alegramos muchísimo de que hayas podido volver a casa y de que poco a poco, aunque a nivel medioambiental, pues todavía faltará mucho para recuperar la normalidad, pero poco a poco vayáis regresando a vuestro día a día y es buena señal, sin duda, el que se pueda ir volviendo a casa. Muchísimas gracias por haber estado de nuevo un día más con nosotros.
Muchas gracias.
Y del incendio de Tenerife nos vamos ahora a otro incendio no forestal, pero que nos preocupa por la cantidad de fuegos de este tipo, ¿no?, que se están produciendo este verano. Ha tenido lugar esta madrugada en un camping de Tarragona, en Montblanc. Sobre las 5 de la madrugada, los servicios de emergencia recibieron el aviso de un fuego que se producía en un bungalow de este camping. Este incendio se ha cobrado la vida de una pequeña, de una niña de 8 años. Habrá que investigar las causas del fallecimiento, eso corresponde a la Guardia Civil, pero no nos deja de llamar la atención, y así lo acabamos de comentar, el número de incendios, ¿no?, que se producen en viviendas. Pero estamos muy acostumbrados a que esto suceda en invierno, hablemos de estufas, de que suceda con braseros, ¿verdad?, cuando pasamos también más tiempo en casa. Pero este verano han ocurrido mucho. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días recibíamos la noticia del fallecimiento de una anciana y de su hijo en Talavera de la Reina debido a un incendio provocado en una vivienda por el aire acondicionado. La consola exterior del aparato se incendió y las llamas llegaron al interior sin que les diese tiempo a abandonar la vivienda. Es importante conocer las causas y también las maneras de prevenir los incendios en las viviendas. César Sánchez es bombero y hemos querido preguntarle a él sobre todas estas cuestiones, porque la gran mayoría de los incendios en viviendas se deben a un fallo humano, a una mala praxis. Y uno de los más comunes tiene que ver con la sobrecarga eléctrica, que hace que se calienten muchísimo los dispositivos enchufados. Esto puede terminar en un incendio.
El sobrecalentamiento de esa regleta o de alguno de los dispositivos conectados deriva en que se derrite ese elemento. Ese sobrecalentamiento acaba generando un punto de ignición que normalmente alrededor hay otros elementos que, digamos, continúan con esa cadena y se genera un incendio, ¿no? Llega a tal índice de temperatura que ese material se derrite, se funde y al final se genera un punto de incendio.
Y claro, a nadie le cabe duda que con estas altísimas temperaturas, pues aquí es muy habitual, ¿verdad? Que tú tengas en tu enchufe, conectes una regleta o un ladrón y empieces a conectar ventiladores por un tubo o todo tipo de aparatos que te puedan refrescar. Pues bueno, pues a veces surgen este tipo de situaciones, ¿no? Como las del aire acondicionado, así que es conveniente tenerlo en cuenta. Otro error muy común, el de dejarnos el fuego encendido o el gas abierto. También en verano, ¿no? Que a veces andamos un poco despistados. Si te ocurre esto último, así debes actuar.
Tenemos ese olor, esa presencia de gas en casa que nos alarma, pues lo que tenemos que hacer es pensar. Es decir, no podemos encender ninguna luz ni apagarla si está encendida, y lo que tenemos que intentar es facilitar corrientes de ventilación. Es decir, abrir puertas y ventanas con mucho cuidado, no generar ningún punto de ignición y por supuesto, activar a los servicios de emergencia 112, como no puede ser de otra forma.
La mejor manera de prevenir todas estas cuestiones es estar concienciado, pues, de los riesgos que hay, ¿no? De los riesgos que existen, y ser muy meticulosos con los elementos que al fin y al cabo puedan suponer un riesgo en nuestra vivienda. Una ayuda extra pueden ser unos pequeños aparatos que sirven, pues, para detectar el humo, los detectores. Si lo detectan, te alertan mediante alarmas. César los recomienda debido a su utilidad y a que no cuestan mucho dinero.
Hay unos detectores de muy bajo coste, te estoy hablando de a lo mejor de en torno de 5 o 10 euros, que son detectores de humo. Son muy baratitos, se montan en el techo de manera autónoma, no necesitan ser enchufados a ningún punto de corriente, llevan su pila autónoma y duran, algunos de ellos, muchos años, ¿no? Y lo que nos avisan, de acuerdo, de manera acústica y luminosa, es que hay presencia de humo. Eso, a ciertas horas, sobre todo por la noche, pues evidentemente es la mejor señal que podemos tener, ¿no? El mejor centinela.
Pues ahí están, otra recomendación, como son los detectores de humo. No sabemos, como decimos, las causas de ese incendio que se ha cobrado la vida de la pequeña en un bungalow, en un camping de Mont Blanc en Tarragona. Eso lo tendrá que investigar las autoridades, pero sí podemos tratar de prevenirlos en la medida de lo posible este verano en nuestras casas. Calor con este tiempo que está muy cambiado, ¿verdad? En el País Vasco con alerta roja, en Murcia sin alertas por calor, nos ha dado que pensar y decir, esto del tiempo está loco. ¿A que tú lo has dicho alguna vez? ¿Qué es lo más raro que a ti te ha pasado con el tiempo? Yo qué sé, ¿fuiste una vez a la playa y te nevó? ¿Estabas en pleno invierno y te hizo un día que, mejor dicho, fuiste de manga corta? ¿En un mismo día viste, como les sucede a veces en el norte, que se hacía verano e invierno a la par? ¿Has estado a temperaturas demasiado altas o demasiado bajas? Queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje, como siempre, a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Es el 637-230000. Y ahora tengo un consejo de Leroy Merlin. De Legalitas, que ya no sé ni en qué día vivo.
Pues sí, Sofía, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona Legalitas? Pues, ¿sabes eso de los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas igual, pero por teléfono o internet. Tras revisar tu consulta, te pasan con un abogado experto en tu caso, el que sea, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡prim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabías que el riesgo de sufrir un accidente de coche es mayor por la noche? Se debe a que nuestra agudeza visual se reduce un 70% y el sentido de la profundidad es 7 veces menos eficaz. Para una conducción segura, revisa tu vista al menos una vez al año. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, si hablamos de verano, hay un fenómeno, triste fenómeno, que se ha puesto de moda en los últimos años. Te hablo del balconing.
Cada año miles de turistas de todo el mundo llegan a nuestro país. Uno de los destinos más buscados son las Islas Baleares. Eso pensó un joven procedente del Reino Unido que se fue de vacaciones a la zona de Magaluf, en Mallorca.
Así contaba Carlos Herrera hace 4 años, por lo que este fenómeno, desde luego, no es nuevo. En lo que llevamos de año, 5 personas han perdido la vida haciendo este reto, que incluso llegan a darse publicidad, ¿no?, en redes sociales. Según un estudio del Hospital Son Espaces, el 61% de las personas que realiza este tipo de prácticas llegan desde Gran Bretaña. Los últimos casos de balconing que hemos tenido se han producido también en Mallorca, en concreto en Magaluf, y en esta ocasión a 5 turistas extranjeros les ha salido muy cara la broma, porque 35.000 euros de multa es lo que van a tener que pagar por su temeridad. Una sanción dura, pero que puede ser efectiva. Detrás de esta medida está el Ayuntamiento de Calviá y con nosotros su teniente alcalde, Javier Tascón. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A partir de esta sanción, ¿estáis, bueno, pues de alguna forma intentando que de todas se consiga erradicar esta práctica?
Sí, la erradicación cero es complicada, pero estamos trabajando para acercarnos a ese objetivo y es el fin que buscamos. No cabe duda que es muy difícil de controlar, pero bueno, en esta ocasión, este verano, hemos podido interponer 5 sanciones a turistas, 4 británicos y un sueco, creo recordar, un sueco, sí, y son sanciones que son disuasorias. Inmediatamente que tanto la policía como el establecimiento hotelero tiene constancia de que se ha producido esa situación, se le expulsa directamente del hotel, con lo cual tiene 2 opciones el turista. Una es volver a su país de origen, u otra, buscarse otro establecimiento hotelero y pagarlo. Y a consecuencia de esto, la sanción que corresponde, que en este caso es una sanción de 36.000 euros.
Sanciones de 36.000 euros a cada uno. Yo no sé si, además del tema de la multa, bueno, pues estáis viendo otras posibles medidas con el sector, porque desde luego, pues lo que hasta ahora se había hecho, pues no les había funcionado a estos turistas.
Sí, sin ninguna duda. Esta es el último eslabón de la cadena, que cuando todo falla, pues de alguna manera, pues esta es la medida disuasoria. Estamos trabajando en diferentes frentes y trabajando en un turismo responsable. De hecho, sin ir más lejos, el mes de junio nuestro alcalde se reunió con el cónsul general británico, el señor Millen, y otras autoridades para trabajar en común en un objetivo que es el balconing cero. Y es no solo un trabajo desde aquí, sino también del país de origen, con campañas de concienciación. También hay que decir que todos los turistas que vienen al municipio de Calviá, en el hotel, al entrar, tienen que firmar un documento en el cual se les informa sobre las consecuencias que tienen este tipo de actitudes incívicas, además que ponen en peligro principalmente su propia vida.
Claro, su propia vida también, y lógicamente también los que están alojados en ese hotel. Javier, ¿cree que estos casos de balconing están empañando la imagen de Magaluf?
Bueno, yo creo que es importante contextualizar y entender que el municipio de Calviá, en el que se encuentra Magaluf y en el que concretamente está la calle Punta Ballena, que mediáticamente ha tenido mucha repercusión, es un municipio que tiene 52.000 habitantes, pero que tiene 60.000 plazas hoteleras. Es el municipio más importante desde un punto de vista turístico de las Islas Baleares. En concreto el 21% de los turistas que vienen a Mallorca lo hacen en nuestro municipio. Con lo cual, al final, también estamos hablando de comportamientos aislados, pero que tiene una repercusión mediática muy, muy fuerte, y que, lógicamente, por ser pocos los casos, no tiene la trascendencia para que desde el equipo de gobierno y las administraciones y de la mano de hoteleros y la oferta complementaria adoptemos estas medidas de tolerancia cero y ser inflexibles con estas actuaciones incívicas e irresponsables de un número muy, muy concreto de turistas.
Pues esperamos que surta efecto. Desde luego que cuando nos tocan el bolsillo y de esa manera, a veces es la única forma que tenemos de aprender. Javier Tascón, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Calviá, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
Muchísimas gracias.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE haciendo un repaso a la actualidad que sin duda pasa por dos fechas, la del 26 y 27 de septiembre, porque estas son las fechas elegidas para el pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia de gobierno. Esta misma mañana lo hacía público la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Desearles que el pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, el señor Alberto Núñez Feijóo, con quien hablé ayer por la noche y también durante esta mañana. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas.
De este modo, si la investidura de Núñez Feijóo resulta fallida y tenemos que repetir las elecciones, nos libraríamos de votar en las fechas navideñas, ya que se celebrarían el domingo 14 de enero. El incendio de Tenerife se encuentra ya en fase de estabilización, aunque todavía no se puede dar por controlado. De hecho, es posible que se puedan producir algunas reactivaciones a causa de las elevadas temperaturas que hoy también tienen en la isla. La calidad del aire vuelve a ser este miércoles muy desfavorable en 19 municipios, especialmente en Realejos, en La Orotava, en Arafo y en Candelaria. Más de 8.000 personas han podido ya regresar a sus casas. Una de ellas, Elsa García, que acaba de contárnoslo aquí en Mediodía COPE.
Ganas de volver a la normalidad. No es lo mismo estar de vacaciones que estar evacuado, así que teníamos muchas ganas de volver. Nada, contento. Ahora queda mucho que limpiar en casa. Muchas cenizas, sí, ahí la casa está llena de cenizas, pero bueno, estamos contentos de volver, mi padre, mi madre y yo, y el perro.
Hoy vivimos la peor jornada de la ola de calor en la que estamos inmersos desde el pasado domingo. Solo Murcia se libra hasta las 4 de esta tarde de estar ante algún tipo de alerta. En alerta naranja están Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, las dos Castillas, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, La Rioja y Canarias. La peor parte se la lleva hoy el País Vasco, donde están en alerta roja, superando a esta hora de la tarde los 40 grados. Lorena Novoa tiene un bar en Bilbao.
Es muy complicado. Aquí hace un calor que no estamos acostumbrados en Bilbao a pasar estos calores. La gente va por la calle y oyes a todo el mundo quejarse del calor que hace. Aquí en fiestas lo normal es que esté chispeando, que haga unas temperaturas medias normales. Y ahí estamos asados. Es normal esto.
Todo preparado en la central nuclear de Fukushima, en Japón, para comenzar mañana a tirar al mar más de 1 millón de toneladas de agua con tritio, el único isótopo radioactivo que no puede eliminarse con los métodos actuales. Tras las últimas comprobaciones de salubridad, el agua se verterá a través de un túnel subterráneo al Océano Pacífico. Y tenemos una noticia de Orange Empresas. Ana Presmanes.
Pues las empresas españolas dedican un 24% de su presupuesto de tecnologías de la información a la ciberseguridad. Y es que para el 48% de las empresas nacionales, este, el de la ciberseguridad, es el problema que más les preocupa. Son datos aportados por Closer Steel Media, que prevé que en los próximos meses aumente la contratación de servicios de seguridad digital.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El verano es también tradicionalmente, por desgracia, la época en la que más abandonos se producen de animales. En la Fundación Alta Riba, en Barcelona, la directora Yolanda Balbuena ha notado además un incremento respecto a otros años.
Sí que es verdad que este mes de agosto lo hemos notado mucho más que anteriores años. Llevábamos muchos años sin una petición tan brutal de casos seguidos continuamente en el mes de agosto.
Casi 300.000 perros y gatos fueron recogidos en protectoras de animales en el año pasado. Y es que al año abandonamos una media de 800 animales al día en nuestro país. Nacho Rodríguez de Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
¿Cuáles son los principales motivos que llevan a los dueños, a pesar de todas las campañas de concienciación que se han hecho y hasta leyes de por medio, a seguir dejando a sus animales abandonados?
Pues son tres: las camadas no deseadas, los problemas de comportamiento de la mascota, de que el perro no se porte bien en casa, o la pérdida del interés. Con ellas son los principales motivos que hay detrás del abandono animal. Casi 6 de cada 10 mascotas que llegan a las protectoras son perros, y la mayoría, claro, adultos. Según Yolanda Balbuena, es más difícil que los perros mayores sean adoptados, aunque cada vez es más común.
Tenemos la gran suerte que hay un porcentaje cada vez más elevado de personas con familias con una inteligencia emocional brutal, majísimas, que nos adoptan perros adultos. Bueno, a nosotros nos han adoptado hace una semana a Kira, con 5 años y 30 kilos.
Bueno, lo que tiene un perro mayor de inconvenientes también lo tiene de ventajas, ¿no? A la hora de que un cachorro, por ejemplo,
morderte los muebles.
Iba a decir hacer destrozos en casa, pero sí, esa es la definición. Casi la mitad de los perros y gatos de las protectoras consiguen ser adoptados, aunque el 15% de ellos permanecen en el refugio toda su vida. La situación en la que llegan es también muy diferente, ¿no? Muy variable, y de ello también depende su adaptación.
Pues sí, cuando llegan en malas condiciones, para ellos estar en el centro realmente ya es mejorar. Ten en cuenta que al menos reciben ese poquito de cariño que no han tenido. Sin embargo, los que han vivido con cuidados y muy mimados, con una familia que los ha querido mucho, pues lo pasan mal. Ese desapego puede ser duro. Para apoyar el labor de estos refugios, podemos hacer donaciones y contribuir a difundir sus casos en redes sociales. Otra buena opción es la de ser voluntarios.
Se necesitan voluntarios en los centros de acogida, muchos voluntarios que pasen a los perros, que los saquen, que les den cariño, que los cepillen, para poder dar un poquito de apoyo a los centros de acogida y que esos animales no se sientan tan solitos.
España tiene el triste récord de ser el país de la Unión Europea con las cifras más altas de abandono animal. Desde luego, esto no es para estar orgulloso. Una realidad que pretende contribuir a cambiar esa famosa nueva ley de bienestar animal. Entrará en vigor el 29 de septiembre e incluye multas entre 10.000 y 50.000 euros para quienes abandonen a su mascota. Gracias, Nacho.
Gracias, Sofía.
En los próximos minutos vamos a hablar aquí en Mediodía COPE de migraciones, porque en 2 años el número de extranjeros que viven en España ha crecido en más de 830.000. Ya superamos la barrera de los 6.200.000. Y eso sin contar el número de españoles que han nacido en otros países y que han conseguido la nacionalidad con el paso de los años. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, indica que Colombia es el país en el que más migrantes hemos recibido en el primer trimestre del año, seguido de Marruecos, de Venezuela o de Perú.
Yo soy marroquí, que tengo ahora 22 años. He venido aquí en España con 18. He entrado a Ceuta y al final he metido abajo del camión hasta que han llegado a Algeciras.
Mouaz llegó a España debajo de un camión amarrado con cuerdas. Estuvo dando vueltas durante meses, durante todo el país, porque se encontraba solo. Ni siquiera podía acceder a un puesto de trabajo porque no tenía. Vivió en la marginalidad hasta que recibió ayuda de una asociación en Madrid.
Estuve en una situación complicada y empiezo a preguntar a los chavales lo que conocen, asociaciones, la gente lo que ayudan. Y al final me ha preguntado dónde duerme y yo he dicho en la calle. Y fueron conmigo al sitio donde estuve dormido, he enseñado el sitio y empiezan a ayudarme.
En la Comunidad de Madrid, el 14% de la población es de origen inmigrante y en la capital esta cifra asciende al 17%. Unos números que sin duda suponen un gran reto también para la Iglesia, porque está junto a esas personas desde el minuto cero a veces que llegan a nuestro país. La Archidiócesis de Madrid ha publicado un documento en el que reflexiona sobre este movimiento migratorio que tenemos en España y sobre todo intenta abordar en lo que nos interesan las posibles soluciones. El vicario de la Pastoral Social de la Archidiócesis es José Luis Segovia. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
¿Por qué decide la Archidiócesis de Madrid publicar un documento sobre migraciones justo en este momento?
Bueno, más que en este momento, es el fruto del trabajo durante todo un año, un trabajo en el que han estado implicadas las distintas realidades de la vicaría, pero además la diócesis entera, porque recoge las reflexiones del Consejo Pastoral Diocesano, del Consejo Presbiteral, del propio Consejo Episcopal y, desde luego, de las delegaciones más implicadas en ello, como puede ser la Delegación de Movilidad o la propia Cáritas Diocesana de Madrid. Y es un documento, sobre todo, ilusionante, esperanzador, agradecido y crítico también, y autocrítico, pero que parte pues de esa expresión tan bonita de nuestro actual arzobispo, que señala que los migrantes son profetas del clamor de Dios, que desnudan nuestras contradicciones y nos invitan a construir esperanza. Y el documento es eso, una invitación a construir esperanza desde una realidad que ya no es constatable, y es que hemos ido construyendo un nosotros pues muy diverso en nuestra sociedad madrileña y también en nuestra iglesia diocesana, donde nuestras parroquias, las congregaciones, nuestros colegios pues son interculturales, y donde lo diverso ya no supone una anomalía, sino que es un elemento de normalidad, de riqueza y de un mestizaje muy saludable.
Y forma parte, pues, de eso, del paisaje que se vive en cualquier ciudad de España, entre ellas, lógicamente, en Madrid. En la comunidad hay casi 950.000 personas de origen extranjero. ¿Cuál es el perfil de persona o de migrante más habitual?
Bueno, en nuestras comunidades, en las comunidades cristianas, el perfil más habitual es el que viene del ámbito hispanoamericano, que habla nuestra lengua y que participa también de nuestra confesión religiosa. Por eso, en el documento, en la línea con otro que publicamos no hace mucho, que es la guía de acompañamiento para migrantes de habla hispana, pues insistimos en la importancia de construir comunidades cristianas abiertas, misioneras y dispuestas a cuidar y a cultivar una dimensión que es fundamental y que es muy nuestra, como es la de la espiritualidad. Que las personas que llegan con unos periplos migratorios tremendamente dolorosos, a veces prolongados en el tiempo y traumáticos, pues se encuentren con esos espacios de acogida, de solidaridad, pero también de oración y de plena participación en la comunidad cristiana cuando participan de nuestro credo y del protagonismo que se merecen. Es el desafío es integrarlos, que sean protagonistas y que tengan incluso responsabilidades en nuestra vida diocesana.
José Luis, ¿cuáles son las principales dificultades que se encuentran estas personas cuando llegan a nuestro país?
Bueno, pues las dificultades mayores son de orden administrativo. El hecho de que exista una zona de sombra, un limbo jurídico, donde esas personas se tengan por inexistentes y que tengan que transcurrir varios años es una barbaridad. Ello supone someterlas a que sean susceptibles pues de ser abusadas por múltiples razones, abuso laboral, a veces también desgraciadísimamente trata, y desde luego pues desde el punto de vista incluso más egoísta, esas personas no están cotizando, no están pagando impuestos directos, indirectos sí, porque los pagamos todos. En ese sentido, yo creo que sería urgente una mayor agilización de las respuestas administrativas. Es imperdonable las esperas tan inmensas que hay para la petición de citas. Ya es habitual decir, sin citas no hay derechos, si no se conceden citas, y esto lo estamos experimentando también los españoles, sí. Por eso es muy bueno recordar que los derechos de los migrantes redundan en un afianzamiento de los derechos de los autóctonos, porque los derechos son universales. Estamos convocados a una fraternidad y a navegar juntos en un mismo barco de manera inevitable.
Hablan también en el documento de aumento de la xenofobia. Que estas personas no puedan integrarse de forma fácil, ¿está fomentando que haya un mayor rechazo hacia ellas?
Efectivamente, una plenitud de derechos aseguraría el principio de igualdad en derechos y también en deberes, porque hay esa es la doble dinámica, derechos y deberes. Pero si tenemos a personas por inexistentes, evidentemente eso hace más difícil exigir los deberes, provoca también pues actitudes de rechazo, de resentimiento, que no facilitan precisamente la integración. Con todo, yo creo que la nota que más caracteriza nuestras comunidades cristianas y nuestra sociedad es la de la acogida y la de la plena normalización, aunque haya que estar muy atentos para evitar que esas formas de marginación acaben generando un incremento de formas de rechazo o de xenofobia. Pero ya digo, yo creo que la nota, felizmente, es la de la incorporación en la sociedad madrileña y en las comunidades cristianas.
¿Qué hace la Iglesia para ayudarlos y qué podemos hacer nosotros también para ello?
Bueno, en el documento, en ese sentido, hemos partido de una triple visión. Uh-huh. ¿Qué hacer en el orden de las necesidades? ¿Cómo responder al aumentar las capacidades de las personas desplazadas? ¿Y cómo incidir más en sus derechos, ¿no? Y decíamos que en el orden de las necesidades, pues todavía podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Pues para ser más acogedores, para ser más integradores, para preocuparnos de esos periodos ventana de inexistencia formal absurda, pero que son reales, y poder otorgar formación, acompañamiento, cuidado de la espiritualidad, fomentar también sus capacidades. Muchos de ellos vienen con niveles de cualificación muy importantes, y ahí también hay que pedir que se agilice el proceso de homologación de títulos. Tenemos a personas con títulos universitarios pues que no pueden trabajar en lo suyo en campos en los que precisamente la sociedad española reclama demandas. Por eso extranjería es uno de los ámbitos donde se vive el absurdo y la contradicción más tremenda. Necesitamos mano de obra en determinados sectores en las que no tenemos personas cualificadas, tenemos las personas cualificadas, pero no las tenemos regularizadas ni las tenemos con el reconocimiento, claro, de títulos, ¿no? Ahí yo creo que podemos hacer también mucho más, y la Iglesia, desde luego, pues no quiere dejar de ser abogada defensora de las personas más vulnerables y alguien que apuesta por la plena integración de las personas migrantes y desplazadas.
José Luis Segovia, vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación de la Archidiócesis de Madrid. Gracias por contarnos esta realidad aquí en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros. Buen día.
Bueno, ya sabes que aquí en Mediodía COPE estamos hablando hoy mucho del tiempo, ¿no? De las cosas raras que está haciendo el tiempo, porque el calor máximo hoy, con la única alerta roja activada, lo tenemos en el País Vasco, mientras no hay ningún tipo de alerta con calor en Murcia, donde sí que suele ser habitual. Y por eso hoy preguntamos por las rarezas del tiempo. Nuestro primer oyente, Manuel, cuenta la aventura que vivió hace unos años.
Fui un fin de semana con unos amigos en los Caños de la Meca y a la vuelta nos pilló una ola de calor y entonces nos cogió en carretera por la tarde, de vuelta, hasta luego. Iban unos en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y yo y otro amigo en una moto. Y fue horrible. Yo creí que le iba a dar un jamacuco al de la moto y que nos íbamos a ir los dos al garete.
¿Y a Luis qué le pasó?
Ahora que resido fuera de Asturias, cuando regreso a Asturias, estoy deseando atravesar el túnel del Negrón, que entramos por el lado del León con sol, y cuando salimos por el lado de Asturias, normalmente siempre hay niebla o unos cuantos grados menos de temperatura, y la verdad es que agradecemos de mayores lo que odiábamos de pequeños.
La verdad que sí. ¿Qué es lo que más raro te ha pasado a ti con el tiempo? ¿Has estado a temperaturas demasiado altas o demasiado bajas? ¿Has vivido algún fenómeno meteorológico más allá de lo habitual, de lo que estamos acostumbrados? Bueno, pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000, que enseguida te escuchamos. Ahora tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
últimos días para llevarte dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Oplelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? Dos gafas más por un euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chin Chin de Oplelu. Ver condiciones en óptica.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
De nuevo, preocupación entre los vecinos de Batán con nuevos incidentes provocados por menores no acompañados. En esta ocasión ha sido una pelea entre varios chicos entre el metro de Batán y la entrada al parque de atracciones. Dos de ellos, de origen magrebí, terminaron ensangrentados. Además, se han vuelto a registrar también asaltos en las últimas semanas. Un hombre de 41 años fue atracado con el método del pataleón, robándole el dinero y todas sus pertenencias, y un vigilante de seguridad del metro de Lago fue agredido por un grupo de menores. Javier vive en este barrio. Insiste en COPE en pedir una solución para los vecinos de la zona.
Pues seguimos exactamente igual, no ha cambiado nada. Cada cierto tiempo nos volvemos a enterar de robos, agresiones en el barrio. Al menos con estos vídeos podemos ver que si son capaces de tratarse así entre ellos, que no serán capaces de hacerle a una persona desconocida, una mujer, una persona mayor a la que quieran robar. Así que seguimos pidiendo lo de siempre, que es que la señora Ayuso cumpla su promesa electoral de devolvernos el albergue Richard Sherman. Al parecer en octubre acaba el contrato, así que no hay mejor momento para cumplir su promesa que ese.
Este albergue al que se refiere Javier es el albergue juvenil Richard Sherman, reconvertido desde el año 2018 en centro para menores extranjeros no acompañados. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento, como siempre, de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que provoca el corte de la M50 a la altura de Leganés, sentido A5. Eso sí, van a encontrar desvíos debidamente señalizados. Al margen de esto, pendientes de complicaciones de salida por la A4 a su paso por Getafe debido al incendio de un vehículo. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo.
Daría todo, lo daría por estar contigo y no sentirme solo.
El calor que está haciendo estos días nos está impidiendo a muchos conciliar el sueño, tener un buen descanso, y es que, bueno, pues dormir las horas necesarias es fundamental para afrontar en condiciones el día a día. Por eso necesitamos aliados como Bio. Ya sabes, un sistema de alta tecnología biomédica que convierte nuestra habitación en una cámara bioenergética antioxidante, mejorando el descanso, además reduciendo la fatiga y mejorando nuestro sistema circulatorio y respiratorio. Y todo mientras dormimos. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Pues cuéntanos, ¿cómo consigue todo esto Bio?
Pues mira, Bio es un sistema, es un dispositivo que tiene una tecnología muy avanzada, donde lo que hace es imitar lo que la naturaleza tiene de manera natural, valga la redundancia. Es decir, cuando nosotros estamos cerca de la montaña, estamos cerca del mar, hay tormenta, se genera un aire ionizado. Eso es lo que simula Dio. Es decir, tenemos en nuestra casa un aire ionizado que lo que va a conseguir es que todo nuestro sistema celular se va a ver beneficiado gracias a estar simplemente respirando. Además, tú lo has dicho, vamos a descansar mejor, vamos a hacernos un tratamiento mientras que estamos durmiendo, solamente respirando, y vamos a mejorar muchísimas patologías como son las respiratorias, las circulatorias y todo lo que es el tema de dolencias.
Solamente, bueno, pues teniéndolo en nuestro dormitorio y solamente durmiendo. Háblanos también de BioPreven Salud. ¿Qué es esto exactamente, Adolfo?
Pues mira, BioPreven Salud es un sistema donde nosotros siempre conocemos los seguros privados, ¿no? Que tenemos un seguro y cuando tenemos una atención médica, pues vamos y lo utilizamos. BioPreven Salud lo que hace es que desde el primer momento que tienes BioPreven Salud vas a tener este dispositivo de bio en tu casa colocado para que de esta manera ya mejores tu salud y la de tu familia. Entonces, aparte tienes 2.000 médicos de manera telemática, etcétera, pero ya desde el minuto uno tienes, o sea, esa cuota que pagas, que es menos que un café diario, que pagas mensualmente, hace ya que este dispositivo tú ya lo tengas en tu casa para que mejores tu salud, tus patologías y sobre todo que estés en prevención de tener siempre una buena salud.
Desde luego, es alta tecnología biomédica en casa, muchos deportistas, mucha gente ya de élite lo tiene, pero nosotros ya lo podemos tener en nuestros domicilios y además por muy poco dinero, por menos de lo que pensamos. Así que, Adolfo, ¿dónde podemos conseguir Bio y con qué descuento para los oyentes de COPE?
Pues mira, voy a dar un teléfono que lo más importante es que nos llaméis para que nos consultéis, bueno, vuestras patologías y podamos explicaros bien todo. Es un teléfono gratuito y además a los siguientes de COPE vais a tener un 25% de descuento. Teléfono gratuito de Bio 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122 es el teléfono de Bio que sin duda nos puede cambiar la vida, mejorar nuestro descanso y también reduciendo pues esos síntomas del sistema de patologías circulatorias o respiratorias y todo mientras dormimos, no hay que hacer nada más. Gracias Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio. Hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica. Muchas gracias, un abrazo enorme para todos.
Adiós. I was about to stay at home tonight, yeah, yeah, but my friend wouldn't take no, grab my money, keys and phone, and I was out, so girl, so girl, yeah, I. Bueno, y se ha convertido, a pesar del poco tiempo que lleva abierto, fíjate, se inauguraba el pasado 29 de junio, en uno de los grandes atractivos turísticos de Madrid. Te estoy hablando de la Galería de las Colecciones Reales, al lado ahí del Palacio Real. Y es que en tan solo 2 meses ya ha recibido más de 10.000 visitantes, es decir, de media 2.000 al día de media, nada más y nada menos. Bea Alonso de Medina se ha acercado esta mañana por allí para comprobar qué es lo que atrae tanto de este lugar a los visitantes. Bea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, ¿te has encontrado a mucha gente a primera hora?
Pues mira, esta mañana he ido prontito, justamente donde decías, a la Plaza de la Armería, entre el Palacio Real y la Catedral de la Almudena. La situación de la plaza era bastante diversa, algunos hacían cola a la puerta del Palacio Real y otros pues continuaban hasta el mirador, donde se encuentra justamente la Galería de Colecciones Reales, que está recién inaugurada, como decías.
Sí.
Pues la verdad es que me ha llamado bastante la atención la cantidad de turistas que, a pesar de ser tan pronto y con tanto calor, se acumulaban a las puertas del Palacio Real, que a medida que pasaban minutos se alargaba hasta, fíjate, casi la mitad de la plaza. Muchos eran nacionales, pero también mucho internacional, mexicanos, franceses, ingleses, mucha variedad. La verdad es que, a pesar de ir bastante rápido, había más de un precavido que ya venía con ella reservada incluso desde hace más de un mes. Este es el caso de Alexander.
Madrid es una ciudad mágica. Me gusta mucho conocer lo que es la historia de lo que es España. Un mes más o menos antes de llegar aquí, ya tenemos la entrada reservada.
Pues Alexander era además uno de los primeros que estaba en esta larga fila. Llevaba ahí 10 minutos y bueno, y estaba encantado porque justo le daba la sombra, las sombrillas, iba con sus gafas de sol, su sombrero,
bien protegido.
Su agua. Exactamente, su agua bien preparada. Y bueno, ahí estaba sobre todo para combatir el calor a pesar de que era muy pronto.
Claro, ¿cómo se está llevando el calor allí?
Pues mira, la verdad es que ya era bastante fuerte y apuntaba maneras. Yo estaba ahí a primera hora de la mañana y ya se notaba lo que iba a venir a lo largo del día. La plaza además tenía un sonido muy peculiar y es que siempre se pasan por ahí vendedores gritando la típica frase de botella de agua fría, un euro, que es el, vamos, es el ruido de allí. Y a pesar de ello, pues los turistas iban bastante preparados. Algunos sorteaban la plaza buscando huecos de sombra, otros con paraguas y otros como Raquel decían que las visitas culturales como estas son el mejor remedio.
Pues a base de exposiciones con aire acondicionado, que también fomenta la cultura.
Sí, sombreros, agua, hidratarse mucho y paciencia.
La verdad es que este lugar impresionaba bastante y Elizabeth, una de ellas, estaba muy contenta con este sitio y estaba precioso.
Precioso. Es un contraste que me encanta con lo antiguo y lo moderno, además, que nos gustó mucho.
¿Dónde podemos sacar las entradas?
Pues las entradas se pueden sacar en la web tickets.patrimonionacional.es.
Bueno, pues con esa web y con esa información de Bea nos quedamos. Seguimos en Mediodía Cope, ahora ya con Sofía Buera.